¿Saben qué? Pasaron 6 minutos de las 3 de la tarde.
Y la, la película esa con humor, ¿no?
La que viene con buenas noticias es nuestra columnista de ciencia, la señora Nora Barr. ¿Cómo estás, Nora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sally? Acá estoy un poco agitada.
¿Por qué?
Porque vengo saliendo de una conferencia donde se dio una gran noticia importante, tanto para la perspectiva de los pacientes moderados a severos de COVID, como para la ciencia local.
¿Por qué?
ANMAT, lo acaban de anunciar, ANMAT aprobó el uso bajo condiciones de emergencia del suero hiperinmune de caballos. ¿Te acordás que había un equipo de Inmunova, liderado por el doctor Fernando Goldbaum, que estaba desarrollando una terapia de inmunidad pasiva? O sea, así como se hace cuando se le da a los pacientes suero de pacientes que tuvieron COVID, ellos dijeron, bueno, esto tiene ciertas limitaciones porque el paciente que ya pasó por el COVID primero tiene que producir una suficiente cantidad de anticuerpos, ellos lo llaman títulos de anticuerpos. Además, hay una cantidad limitada de pacientes, no todos los pacientes están en condiciones de donar, así que decidieron aplicar la plataforma tecnológica que ellos estaban usando ya para producir un suero contra el síndrome urémico hemolítico y que les había dado muy buen resultado, para hacer un suero hiperinmune contra la COVID, o contra el SARS-CoV-2. Y este aquí que en tiempo récord lo desarrollaron aplicando esta misma tecnología, pero con un antígeno para promover la producción de anticuerpos contra el SARS. Lo presentaron al ANMAT el 22 de abril, hicieron la primera inmunización en los caballos, porque esto lo producen los caballos, que pueden producirlo en gran cantidad, sí. Y producen un suero que es 100 veces más potente que el suero humano, que el suero de pacientes recuperados. El 15 de junio ya tenían hecho el primer frasquito con el suero ya elaborado, hicieron el pedido frente al ANMAT para hacer un estudio clínico, un ensayo en seres humanos, en 242 pacientes, y hoy, hace unas horas nomás, llegó la aprobación para uso de emergencia, o sea que a la brevedad va a estar disponible para pacientes hospitalizados.
Nora, esto no impide que uno contraiga la enfermedad, o sea, no es una vacuna, pero sí es un tratamiento, un antiviral potente para los que están entrando en terapia intensiva. O sea, podría evitar que se congestionen la sala de terapia intensiva en caso de que haya una segunda ola grosa acá. Eso es lo bueno de la noticia.
Y salvar vidas, porque en el estudio ellos midieron el impacto en muertes, la reducción en la necesidad de terapia intensiva y la reducción en asistencia respiratoria mecánica, que son tres, digamos, marcadores muy importantes de gravedad en COVID. En muertes, en los pacientes severos, se vio una reducción del 45%. Muy importante, ¿no?
Sí, claro.
Moderados, no tuvo tanto impacto porque, claro, esto era un estudio a doble ciego. Y en general, los pacientes moderados pueden tener, digamos, pueden zafar, claro. No hacen el cuadro grave. Claro. Entonces, donde se vio el mayor impacto es justamente en los pacientes severos. Y en ellos sí se vio una reducción entre el brazo que recibió el suero y el brazo que recibió un placebo, o sea, una sustancia que no tiene actividad y que los médicos ni los pacientes sabían que estaba recibiendo, hubo una reducción del 45%. La reducción en necesidad de terapia intensiva fue del 24%, o sea, uno de cada cuatro pacientes que tal vez hubiera ido a la terapia intensiva no avanzó hacia ese cuadro grave. y hubo un 36% de reducción en requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. O sea, los pacientes, cuando se comparó el grupo placebo con el grupo que recibía el suero, vieron que solo un tercio de los pacientes comparado, ¿no es cierto?, necesitaba asistencia respiratoria mecánica comparado con los que estaban en el grupo placebo. O sea, que se mostró en este ensayo clínico que es un instrumento, una ayuda eficaz y que en un escenario epidemiológico en el que lo venimos repitiendo desde el principio, una enfermedad que no tenía, no solo que no se conocía, sino que no tenía tratamiento. Y todos los fármacos que probó la Organización Mundial de la Salud hasta ahora fueron de significado nulo, no tuvieron acción, salvo el remdesivir, que es un anticuerpo monoclonal carísimo, sí. Y que tampoco es que cambia totalmente el panorama, pero tiene algún efecto beneficioso.
Eso te iba a preguntar, Nora, sí. El costo, ¿esto es algo económico? ¿Es algo que se puede producir en gran escala? A diferencia del remdesivir, que yo sí sabía que era carísimo.
Claro, esto ya tienen ya preparado decenas de miles de dosis preparadas y consideran que pueden preparar 15.000 o 16.000 dosis por tratamientos, más que dosis, ¿no? Uh-huh. Tratamientos por mes. Y si bien no nos pudieron dar un precio específico y ya determinado, porque esto lo desarrolló Immunova y Biol, dos, spin-off del Instituto Leloir, o sea, dos empresas de innovación tecnológica surgidas de un instituto que hace ciencia súper básica, uh-huh. Pero este desarrollo, vieron que cuando necesitaban escalarlo, se necesitaban recursos y tecnología con la que no contaban. Por lo tanto, hicieron una alianza con mAbxience, la compañía que también va a producir la vacuna de Oxford AstraZeneca, para hacer justamente el escalado, y ahora están ya en condiciones de producir en cantidad, en escala, y dicen que el precio, si bien no pudieron dar un precio específico, es muchas, muchas veces menor que el remdesivir. Lo hicieron, por supuesto, con el objetivo, preguntamos también si estaban en condiciones de exportarlo, porque en un panorama en el que prácticamente no hay instrumentos ni recursos farmacológicos para evitar este cuadro grave de COVID, preguntamos si se podía exportar. Ya están en conversaciones, incluso con plantas en el extranjero, para explorar esa posibilidad, pero subrayaron que lo habían hecho con el objetivo y con la meta de poder cumplir con toda la demanda y el requerimiento que tengamos en el país.
Nora, al principio de la cuarentena se habló mucho del plasma de recuperados como fuente de, justamente anticuerpos, que es lo que viene a suplir este suero hiperinmune. ¿Qué pasó al final con el plasma? ¿Fue un fiasco todo? Porque después se dejó de hablar de ese método.
Bueno, el plasma era una posibilidad. Lo que pasa es que no se sabía muy bien si efectivamente iba a ser positivo. Había que hacer los ensayos clínicos. Los ensayos era prometedor. Se uh-huh. estudió en todas partes. En uh-huh. Estados Unidos hicieron cientos de miles de casos de transfusiones de plasma de recuperados sin saber
si servía,
porque no. Lógicamente la gente a la que se le decía, bueno, le vamos a dar un placebo o plasma, no, todo el mundo quería el plasma porque claro. Ante la incertidumbre preferían probar algo que por lo menos no tenía efectos adversos. Y hasta el momento, aquí en la Argentina, tenemos dos estudios serios con placebo de plasma de recuperados. Uno liderado por el hospital italiano, que mostró que no tiene efectos benéficos en los cuadros graves. Y otro, liderado por Fernando Pollack y la Fundación Infant, que mostró que administrado en cuadros tempranos puede tener algún efecto benéfico. No es la bala de plata, claro. Tampoco lo es el suero equino, pero bueno, van, digamos, sumando recursos.
Al arsenal, claro. Claro, hay como distintas armas frente a distintos estadios de la enfermedad y también a distintas manifestaciones del virus. Está bien, enhorabuena, y sobre todo si esto ya se hizo en un estudio de más largo alcance, de mayor escala, como decís vos, Nora.
Se hizo en un estudio contra placebo, se van a publicar los resultados a la brevedad en una revista internacional, y lo importante es que esto se hace por mecanismos biotecnológicos desarrollados aquí en la Argentina, ¿no? Como digo, para luchar en principio contra una enfermedad en la cual el país ocupa el puesto número uno, que es el síndrome en el mundo, el síndrome urémico hemolítico, por una un cuadro que se presenta en chicos muy, muy grave. Sí. Y bueno, habían pensado en utilizar esta tecnología, hicieron estudios también con el hospital italiano, que dieron muy buenos resultados, pero cuando sobrevino la pandemia, decidieron inmediatamente poner toda esta tecnología, este conocimiento, al servicio de desarrollar algo con el mismo concepto. Bien. Y bueno, lograron hacerlo en tiempo récord, dijeron que estaban muy contentos y muy cansados también los investigadores. El investigador principal del ensayo clínico es el doctor Gustavo Lopardo, un infectólogo muy destacado del país, que dio todas las explicaciones. Lo que usan es un antígeno obtenido de justamente del virus, pero al que le quitan una partecita, lo cual hace posible que no se produzcan estos cuadros de sobrereacción del sistema inmunológico. Y por otro lado, no mostró efectos adversos de importancia. Realmente no mostró ninguna anafilaxia o reacciones alérgicas que pudieran interferir con el efecto benéfico del medicamento.
Es muy lindo escucharte, Nora, hablar de los científicos y científicas argentinas, porque se nota que pese a las décadas que llevas narrando sus proezas, no perdés la admiración, y eso está bueno, ¿eh? En un país que tantas veces pisoteó el trabajo de los científicos, de la gente que hace tecnología, que en definitiva nos convierte en un país mejor. Ahí en ese anuncio, ahí donde estuviste vos recién, en el edificio donde se oficializó esta aprobación del suero hiperinmune, ¿te dijeron algo sobre la nueva cepa, sobre los peligros de la nueva cepa que se descubrió en Londres? Nosotros ayer estuvimos contando sobre esto, hoy vimos que los principales laboratorios ya dicen que se aplicaría igual la vacuna a la nueva cepa y que igual va a combatir su enfermedad. Pero bueno, capaz vos ahí rascaste algo, viste cómo son, ¿no?
Sí, no hablamos específicamente sobre la nueva cepa, pero sí, yo también ayer y antes de ayer estuve hablando con muchísimos virólogos, investigadores. En general, la opinión general es que en principio debería seguir siendo válida las vacunas que se desarrollaron, porque la nueva cepa, en realidad no es muy correcto decir cepa, la nueva variante, mutación, o el nuevo linaje, el nuevo linaje del coronavirus, muestra mutaciones en la proteína S, que es la que usan todas las vacunas, porque es la proteína que usa el virus para ingresar a nuestras células. Entonces, eso lo usan, digamos, como una alerta para nuestro propio sistema inmunológico. Pero estas variantes, digamos, las vacunas están diseñadas para que utilizar no solo la parte que mutó, sino otras también de esta proteína S. Por lo tanto, deberían seguir siendo válidas.
Me dejas tranquilo, Nora, me dejas tranquilo.
Por si las moscas, sí. Ya un directivo de BioNTech dijo esta mañana, y tuvo amplia repercusión, que ellos están en condiciones de, en 6 semanas, si fuera necesario, producir una variante de la vacuna para que sea efectiva contra este nuevo linaje del coronavirus. Por ahora no es necesario, pero se puede usar la misma tecnología, en todo caso, en el caso de que fuera necesario, para hacernos inmunes a esta nueva variante. Así que es todo una historia en progreso, hay que estudiar exactamente esos cambios que se detectaron, porque lo que detectaron fueron cambios en los genes, ¿no es cierto? Hay que ver cómo eso se traduce en el comportamiento del virus. Una de las sospechas es que esta variante podría infectar más a personas más jóvenes, aparentemente, y producir cargas virales más altas. Pero como digo, es todo en condicional porque todavía no está corroborado.
Nora, te mando un beso y te esperamos el martes que viene, ¿eh?
Un gran abrazo para todos.
Era Nora Bahr, la columnista de ciencias de Pasaron Cosas, con la palabra precisa y la sonrisa perfecta también, ¿por qué no?